estar informado.
Muy buenas tardes y bienvenidos todos a El Espejo de Ciudad Real en COPE. Viernes 2 de noviembre, hoy es la conmemoración de los fieles difuntos. Dijo el Papa Francisco en 2014, el recuerdo de los difuntos, el cuidado de los sepulcros y los sufragios son testimonios de confiada esperanza, arraigada en la certeza de que la muerte no es la última palabra sobre la suerte humana, puesto que el hombre está destinado a una vida sin límites, cuya raíz y realización están en Dios. Un afectuoso saludo de Miguel Ángel Jiménez Salinas. Bienvenidos, bien hallados en El Espejo de COPE. Mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Quijano de Ciudad Real es el concierto solidario a favor de Manos Unidas. El precio es 5 euros para poder disfrutar de la agrupación musical Calatrava la Vieja, pero lo importante es ayudar en el proyecto de formación agrícola en Burkina Faso. También les recuerdo que tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, del sexto concurso de infancia misionera, Cuenta la Noticia, Crea tu Revista. Pueden participar todos los niños de primaria, aunque están divididos en varias categorías. El seminario menor, los alumnos del seminario que van desde primero de la ESO hasta segundo de bachillerato, comienzan esta tarde una acampada nada más y nada menos que en Chillón. Y la semana que viene, les recuerdo que es el Encuentro David, que es un fin de semana de convivencia en el seminario para adolescentes y jóvenes, Dios llama a héroes. Y el seminario mayor está peregrinando a Villanueva de los Infantes, cuna del patrón de nuestra diócesis. Con ellos vamos a hablar en directo en unos minutos a ver cómo llevan el camino. El próximo lunes y martes es la primera convivencia de los sacerdotes de nuestra diócesis en este curso. Es un momento de encuentro, de convivencia, de reflexión y de formación, también de oración. El lunes por la tarde el obispo de Jerez, José Mazuelos, va a hablarles a los sacerdotes de nuestra diócesis de la familia, la ideología de género y la transexualidad. Para los sacerdotes el martes por la mañana será de oración, de retiro, pero por la tarde el obispo de Jerez, José Mazuelos, va a hablar del mismo tema a todas las personas que estén interesadas. Será el martes por la tarde a las 6 de la tarde en el seminario, una conferencia abierta a todos con el título La familia, la ideología de género y la transexualidad. Tienen toda la información en la web de nuestra diócesis, diocesisciudadreal.es, también nuestra página de Facebook, facebook.com/diocesisciudadreal, nuestra cuenta de Twitter, @diocesiscr, estamos también en Instagram, @diocesisciudadreal, y el correo electrónico de elespejodeciudadreal@gmail.com. Un afectuoso saludo de José Andrés Antón en el control. Inma Serrano hoy va a estar aquí en directo con nosotros en los estudios de COPE, que nos va a hablar de San Lorenzo, patrón de Alameda de Cervera y de San Lorenzo de Calatrava. Tendremos un WhatsApp enseguida con Juan Serna y ya cerrando el programa la columna editorial del comentario con cine de Antonio Gallardo. Hoy la película que le va a servir de inspiración es La Fuente de las Mujeres. Pero antes de nada, tenemos un WhatsApp con Juan Serna.
Como ayer celebrábamos la fiesta de todos los santos, hoy quiero recordar dos afirmaciones sobre la santidad que hace el documento más importante del Concilio Vaticano II, que es la Constitución sobre la Iglesia, que conocemos con las palabras Lumen Gentium. Aquí se dice que la santidad no es algo alejado de nosotros, sino que es la misma vida de Dios presente ya en nuestros corazones por medio del sacramento del bautismo. Ser santo es desarrollar la vida divina que hemos recibido ya en nuestro bautismo. Además, se dice que la santidad no nos aleja de la realidad ni del mundo, sino que la santidad promueve entre nosotros un estilo de vida más humano, que siendo santos humanizaremos el mundo. En este documento, en el que se nos recuerda el horizonte de la vida cristiana, que es la santidad, se hacen estos dos acentos que debemos recuperar para nuestra vida cristiana de cada día.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Tenemos un WhatsApp a la sección de Juan Serna, porque efectivamente es que él envía el audio grabado en el teléfono y lo envía por WhatsApp. O sea que no se llama así por ninguna razón, sino porque es que es así la sección. Tenemos ya en directo, cuando quedan 20 minutos, 21 minutos para las 2, a Arcángel Moreno, aquí en los estudios de COPE. Hola, Arcángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Mucho tiempo hacía que no hablábamos tú y yo en la radio en directo.
Sí, ya hacía falta, sí.
Pues nada, pues por eso, ya lo vamos teniendo en cuenta. Arcángel, ayer fue el Día de Todos los Santos. Hoy celebramos, recordamos... Si ayer celebrábamos a los santos, hoy recordamos a los difuntos. Explícanos qué diferencia hay entre un día y otro, porque seguro que la hay.
Claro, ayer el Día de los Santos es un día referido a todos aquellos que no caben en los libros, pero escriben en el libro de la historia de Dios con los hombres. Todos aquellos que realmente han sido santos, aunque no aparezcan en ningún calendario ni nada, ¿no? Aquellos que han llevado las bienaventuranzas y el mensaje de Jesucristo en su vida, y como ahora nos ha recordado Juan con Lumen Gentium, aquellos que han desarrollado su bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu en la vida y en la historia. Y hoy es un día distinto, porque se trata de orar por todos los que han muerto.
Que no sabemos dónde están.
Exactamente. No es que desconfiemos de lo que pasará, sino que nosotros no podemos hacer apresuradamente ni un discernimiento, ni somos los jueces, que es lo que hacemos nosotros, ponerlos a todos en manos de Dios. Y eso es lo que tiene este día, que recordamos a todos ellos para ponerlos en las manos del Padre. ¿Por qué? Pues porque sabemos muy poco. Claro. Eso sí, tenemos esperanza y como los ponemos en manos de Dios, rezamos por ellos. Y esta oración tiene sus peculiaridades, como ahora supongo que desarrollaremos.
Bueno, yo voy preguntando, pero si no sale el tema, tú lo lanzas.
Vale, muy bien.
Pues hay veces que se oye, es decir, hay como tres iglesias, ¿no? La iglesia peregrina, los que todavía estamos vivos, que estamos aquí, los que han fallecido pero todavía no están en el cielo, por decirlo así, y los que están en el cielo, ¿no?
Sí, es una forma de hablar.
Es una forma de hablar.
Porque, como decía, sabemos con nuestro lenguaje especificar muy poco. Los que estamos aquí como peregrinos, está claro. El problema viene en ese estado en que a veces la imaginación ya nos empieza a traicionar, ¿no? Entonces habría que decir como que hay un estado intermedio, ¿no? El purgatorio.
¿Sí?
Y hay un estado definitivo, que sería lo que llamamos cielo, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros acercarnos a esta realidad? Pues a través de la muerte, el sujeto humano, el cristiano, experimenta vitalmente lo que en su bautismo ocurrió, que es el paso definitivo, el paso de la muerte a la vida. La Iglesia habla del purgatorio como una situación intermedia de purificación, una situación que para entendernos desde nuestra temporalidad sería como retrasar un poquito la estancia definitiva en manos del Padre. Normalmente nosotros miramos al cielo. Mira, hay una expresión que nos puede ayudar a juntar estas tres realidades, que es el santo de la misa. Santo, 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 que hoy se debería cantar en todas las parroquias como canto principal. Y es que los que estamos en esta iglesia peregrina tenemos la voz muy floja. Y aquellos que Dios ha llamado, resulta que ellos ya no pueden pedir, pero son expertos en alabanza. Y como son expertos en alabanza, millones de rostros, entre ellos muchos conocidos para nosotros, porque posiblemente son nuestros familiares, nuestros amigos, entre ellos, con los ángeles, arcángeles, todos entonan el mismo cántico, al único que puede salvar, que es el tres veces santo, Jesucristo, que nos pone en manos del Padre. Entonces, curiosamente, en esa alabanza litúrgica se unen estas tres realidades. Y me gusta mucho esa idea de pensar que aquellos que han muerto no solo interceden por nosotros, sino que son los expertos en la alabanza a Dios. Y como nuestra voz es débil, con los ángeles, arcángeles y ellos cantamos lo mismo.
Enseguida seguimos, Arcángel, porque tenemos en directo, hemos podido contactar con el Seminario Mayor, con nuestros seminaristas que van caminando desde Daimiel a Manzanares. Tenemos al teléfono a Manuel Pérez Tendero, que es el rector de nuestro seminario. Manolo, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Miguel Ángel? Bien. Saludos a los oyentes de la COPE.
Muy bien, ¿por dónde os pillamos?
Pues nos pilláis llegando a Manzanares, viendo Manzanares en el horizonte.
Muy bien,
¿habéis salido? La iglesia se ve desde aquí ya, nos quedan todavía 4 kilómetros y pico.
Nada, eso ya lo tenéis hecho, que seguro que os esperan a comer.
Sí, nos esperan a comer, sí.
Eso es. ¿Qué tal ayer en Daimiel? Seguro que muy bien.
Pues muy bien, muy bien. Fue un camino largo, los 30 kilómetros paramos en Carrión y muy bien, nos acogieron muy bien. Nos dio unas palabras casi de retiro el párroco, después también en Torralba comimos. Una acogida muy bonita, nos hablaron también un poquito del párroco y una feligresa, Mercedes, y después en Daimiel nos acogieron, vamos, las familias, fue una cosa muy bonita. Tuvimos después de las misas un encuentro entre los señoristas y los jóvenes y las personas de la parroquia, tuvimos hora y media allí entre dialogando, preguntando, aconsejando, diciendo, dando testimonio, rezando, y fue una experiencia muy bonita. Después cada uno se fue a su familia de acogida, ya estuvieron cenando, también un encuentro, digamos, más personal, más familiar, y ya esta mañana pues hemos quedado juntos para rezar laudes y nos hemos puesto a andar desde esta mañana.
Muy bien. Oye, ¿el tiempo qué tal?
El tiempo muy bien. Tenemos nubes, no tenemos sol, también hacía un poquito de viento, pero ahora mismo está muy bien.
Pero bueno, si no llueve, es todo lo que hay
no
que
llueve.
Pedir.
Ya bueno, está. Nosotros encargamos a los párrocos de Manzanares y a los de Daimiel que no lloviera. Entonces,
bueno, mañana pasáis por Membrilla, la Virgen del Espino, y de allí a La Solana. Esa es la etapa de mañana.
Eso es. Es la temporada de mañana, sábado, sí.
Sí,
ahí
sí.
Está.
¿Qué tenéis previsto en La Solana?
Pues en La Solana tenemos casi como en todos los pueblos, ¿no?
Sí.
Llegaremos la acogida, después comemos juntos, con todos los que van a las dos parroquias, pues nos acogen, comemos juntos y después nos distribuimos por las casas. Tenemos las eucaristías en las dos parroquias y después una vigilia de oración junto con pues, los catequistas, los jóvenes. Y después pues, también cada uno se va a su casa de acogida para dormir allí, ese encuentro más fraterno y más cercano. Y el día siguiente madrugamos, tenemos laudes con las dominicas, las 7, para coger la última etapa, que es la más larga. 30 kilómetros, ya veremos si no son largos, hasta Infantes.
Para llegar a Infantes. Bueno, pero allí os espera la cuna del patrón de nuestra diócesis, la cuna de Santo Tomás de Villanueva, Fuenllana, Villanueva de los Infantes, y seguro que seréis también acogidos como en todos estos días.
Sí. La verdad es que da gusto, las cosas más bonitas de un peregrino, de un caminante, que da cuenta de bueno, que hay personas tan buenas y eso la gente decía, como por ser seminarista, por ser sacerdote, pues las personas te acogen, te abren su casa como si fuera tuya, te ofrecen todo, entonces estamos encantados, como suponíamos, encantados.
Nada, muy bien. Oye, igual te meto en un lío, pero yo estaba pensando que qué bonito sería que hubiese gente que se incorporase con vosotros a ir caminando, a ir recorriendo esas etapas.
Pero por ahora no, sí hemos dicho que alguien quería venir y tal, pero ya tiene la gente un poco hecha su plan y entonces...
Claro.
Pero sí, nosotros estamos abiertos a que venga quien quiera.
Pero igual alguien de los oyentes de la COPE que estén escuchando se anima y el sábado y el domingo se pone a caminar con vosotros.
Sí, hoy ya no, ya solamente nos queda una horita y uno no llegará a la hora. Entonces,
muy bien.
Sí, ya mañana y pasado, si quieren, estamos dispuestísimos.
Muy bien, Manolo. Pues que sigáis con muy buen camino y que haya gente que se siga animando a alentar la vocación al sacerdocio. Muchísimas gracias.
A vosotros, fuerte abrazo. Adiós.
Seguimos con Arcángel. Seguimos hablando de los difuntos, vale. Ya que hoy es el Día de los Difuntos. ¿Todos los difuntos son santos?
Buena pregunta.
O a lo mejor van a llegar a serlo.
Claro. Todo bautizado está llamado a la santidad. Por tanto... nuestros difuntos son santos, eso no me corresponde a mí, ni a ti, Ni siquiera la Iglesia se tienta la ropa a la hora de hacer un juicio en el que vamos a proponer a fulanito como santo, ¿no? Eso está un poco en manos de Dios, ¿no? Pero es verdad que todo bautizado está llamado a ser santo, porque en definitiva es la plenitud de lo que añoramos, ¿no? Poder vivir y desarrollar a lo largo de nuestra vida lo que ya Dios ha puesto en nosotros. Entonces, todos los difuntos, digamos, recorren su camino de forma original.
Cada uno el suyo.
Claro, y delante de Dios cada uno ha vivido su original historia de salvación, caminando con Cristo. Por eso nosotros, ¿cuál es nuestra misión en este Día de los Difuntos? Pues es que nosotros lo que no podemos hacer, y esa tentación hay que quitarla de la cabeza, es condicionar, querer condicionar a Dios. Yo digo muchas misas y voy a muchas misas y así mi difunto tiene más posibilidades de salvación. Nosotros no podemos condicionar a Dios. Entonces, ¿qué hacemos? La humilde súplica de esta Iglesia que pone en manos de Dios a los suyos. Claro, tenemos dos vías. Una, que es vamos al cementerio porque necesitamos localizar en el tiempo y en el espacio a los nuestros y hacemos oración. Pero el lugar más importante de la oración por los difuntos es la Eucaristía, por lo que hemos dicho antes. Es decir, no solo ellos interpretan esta alabanza a Dios, sino que con una especial fuerza en la plegaria eucarística los ponemos en manos de Dios. Es llegar a traducir un poco, para que lo entendamos, el misterio pascual de Cristo. Uh-huh. Es decir, ellos pasan de la muerte a la vida. Y nuestra Pascua es el paso durante nuestra vida de pequeñas muertes a pequeñas vidas, ¿no? Digamos que la muerte nos enfrenta a esta realidad vital. Cristo ha resucitado el primero entre los muertos. Cristo nos coge de la mano y nos pone ante el Padre.
Pues nada, hoy rezamos por los difuntos.
Rezamos por los difuntos.
Muy bien, muchísimas gracias, Arcángel.
A vosotros.
Ya saben ustedes que Arcángel Moreno es el delegado diocesano de liturgia y ya ven con qué pasión habla siempre de todos los temas relacionados con él. Muchísimas gracias.
Gracias a ti.
En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Inma Serrano, su cuenta de Twitter es @inmasolanera. Tuiteamos con el hashtag Patronos Manchegos porque cada viernes nos acerca a uno de los patronos de los pueblos de nuestra diócesis, de nuestra provincia. Hoy mejor que contarlo yo, nos lo va a contar ella porque está aquí en directo. Hola, Inma, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Miguel Ángel.
¿A dónde nos vas a llevar hoy?
Pues nos vamos a ir hasta la Meda de Cervera y San Lorenzo de Calatrava, puesto que comparten patrón, que es San Lorenzo. Y la verdad que así al principio nos puede resultar un poco extraño la veneración de este santo por estas tierras manchegas, ¿no? Pero ya que él pues nació en Huesca, San Lorenzo.
Bueno, pero hay otros patronos, San Pantaleón, que uno dice, ¿y por qué hay pueblos que tienen de patrón a San Pantaleón? Pues ya está, pues porque lo tienen de patrón. Pues a la Meda de Cervera y San Lorenzo de Calatrava tienen de patrón a San Lorenzo.
Efectivamente.
Aunque naciera en Huesca.
Sí. Y en Alameda de Cervera, pues cuenta la tradición que se comenzó a rendir culto a San Lorenzo debido a la procedencia aragonesa de una de las monjas mercedarias de la congregación que estaba situada en la vecina población de Villacentenos, que huyendo de las tropas francesas, pues se refugiaron en la recién fundada colonia, portando con ellas la imagen del santo en recuerdo de su tierra. Y las primeras noticias sobre la ermita de San Lorenzo, pues las encontramos en el año 1734. Por lo tanto, ya en el siglo XVIII se veneraba a San Lorenzo en Alameda de Cervera. Respecto a la imagen del patrón, pues incidir que la procedente de esta ermita de Villacentenos, pues desaparece en la guerra y la sustituye una pequeña talla de unos 80 centímetros de madera, de la que no se tiene constancia de su procedencia, tan solo que fue venerada en la iglesia hasta su traslado hacia 1957-58 por la compra de una segunda talla de mayor tamaño. talla que pudo ser adquirida pues gracias a las aportaciones de los hermanos y de los demás vecinos. Dicha imagen de San Lorenzo Mártir se encuentra en la actualidad en la iglesia parroquial de Alameda de Cervera. En cuanto a lo que se refiere a San Lorenzo de Calatrava, pues su patronazgo a San Lorenzo viene posiblemente del siglo XVI. Por entonces esta población empezó a reunirse de forma permanente, la cual en 1588 se dirigió al rey Felipe II para decirle que por vivir en un sitio descampado pues no podían oír misa, por lo que deseaban hacer una ermita. Les fue concedida y fue dedicada a San Lorenzo. Y en esta localidad, Miguel Ángel, tiene lugar una celebración curiosa llamada de la Santa Reliquia, una festividad tan antigua como... La reliquia porta uno de los huesos de la cabeza de San Lorenzo Mártir y se ha convertido en una de las festividades más relevantes en el pueblo. Se celebra cada 10 de abril con la celebración de la misa y la procesión de la reliquia por las calles de la localidad. Y las fiestas patronales en honor a San Lorenzo, tanto en Alameda de Cervera como en San Lorenzo de Calatrava, pues se celebran el 10 de agosto, fecha en la que murió el santo después de ser martirizado en una parrilla de hierro. Y Lorenzo, pues saber que era uno de los 7 diáconos de Roma, los hombres de confianza del Papa. Su oficio era de gran responsabilidad, pues estaba encargado de distribuir las ayudas a los pobres. Y esta es un poco la historia de San Lorenzo, el patrón de Alameda de Cervera y de San Lorenzo de Calatrava.
Muy bien, muchísimas gracias, Inma. Un placer tenerte aquí en directo.
Igualmente.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y los últimos compases del espejo son para la inspirada y cinematográfica opinión de Antonio Gallardo.
El agua es para las tareas domésticas y las mujeres debemos ir a buscarla. Es una tradición. Ha sido así desde el principio de los tiempos. Los
hombres deben... La película que hoy le sirve de inspiración a Antonio Gallardo es una que se titula La Fuente de las Mujeres. Está ambientada en un pequeño pueblo de Oriente Medio y la tradición exige que las mujeres vayan a buscar agua bajo un sol ardiente a la fuente que está en lo alto de la montaña. Pero Leila, una joven casada, propone a las demás mujeres una huelga de sexo y es que no mantendrán relaciones sexuales hasta que los hombres colaboren con ellas en el transporte del agua hasta la aldea. Así es que vamos a ver de qué nos habla hoy Antonio.
Buenas tardes, Miguel Ángel. En 2011, el director francés Radu Mihaleanu dirigió la película La Fuente de las Mujeres, una historia real que alterna dosis de drama y de comedia para narrar la situación de las mujeres en particular, pero principalmente del mundo musulmán y el fundamentalismo, el social y el religioso. En un pueblo, cansadas de ir a por agua a una fuente lejana y de perder a varios bebés por culpa del difícil camino hacia la fuente, varias mujeres deciden hacer una huelga de amor, es decir, de sexo, hasta que los hombres decidan canalizar el agua hasta el pueblo, animadas sobre todo por una de ellas, Leila, y una de las mujeres mayores del pueblo. Leila cuenta además con el apoyo de su marido, un profesor, pero otras mujeres tienen que soportar la violencia de sus maridos y les es más difícil apoyar la huelga del amor. Sin embargo, pronto se van dando cuenta que tienen que estar unidas para conseguir sus derechos y lograr que los hombres les traigan el agua al pueblo. Como ya saben, informados por COPE, el Tribunal Supremo de Pakistán absolvió este miércoles a la cristiana Asia Bibi, juzgada por blasfemia, y anuló la sentencia de muerte que le había sido impuesta bajo la acusación de insultar al profeta Mahoma en 2009, y todo ello en medio de amenazas de grupos islamistas que pedían su ejecución. Aunque parezca mentira, en pleno siglo XXI, millones de personas son aún perseguidas por su fe, sobre todo en países de credo mahometano en sus formas más radicales, muchos de los cuales además comparten regímenes políticos basados en un atroz comunismo. Asia Bibi es una mujer cristiana, esposa y madre de familia, como una de tantas que hay en Occidente, pero con la mala fortuna de haber nacido en una latitud en la que por serlo se puede morir por una ley atávica y medieval. Demos hoy gracias a Dios por esta absolución y por su libertad. también por el testimonio de fe que ha dado al mundo, no abjurando de sus creencias, y sobre todo por la suerte que tenemos de poder rezar desde nuestra situación privilegiada por tantos seres humanos que comparten la cruz de cristianos perseguidos. Que Dios los ayude. Buenas tardes y hasta el viernes que viene, si Dios quiere.
Y después de la mirada de Antonio Gallardo, nos queda todavía el tuit del Papa. A las 11 de esta mañana, en Twitter, escribía el Papa Francisco: Jesús le ha quitado a la muerte la última palabra. Quien cree en él será transfigurado por el amor misericordioso del Padre para vivir una vida eterna y feliz. Les recuerdo que el domingo a las 9 la retransmisión de la Santa Misa desde la Parroquia de Santiago y después a las 10 menos 20 de la mañana el informativo diocesano para recorrer toda la actualidad de nuestra Iglesia. Les dejamos ya con Marta Ruiz, con Antonio Arraiz en Mediodía COPE. Nosotros volveremos el próximo viernes, el 9 de noviembre, que será la dedicación de la Basílica de San Juan de Letrán. Nuestro seminario mayor está de camino a Villanueva de los Infantes. Están llegando a Manzanares y allí van a ser bien recibidos. Que no dejemos de rezar con intensidad por las vocaciones sacerdotales, porque nuestra Iglesia, la Iglesia en Ciudad Real, necesita buenos y santos sacerdotes. Para hoy y siempre, buenas tardes.